Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos. Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, tercero de Pascua. Una Pascua que sigue transcurriendo en medio de este confinamiento por la pandemia del COVID-19. Esta semana hemos conocido las orientaciones pastorales sobre las celebraciones de los sacramentos, de las primeras comuniones y de las confirmaciones, que han sido aplazadas inicialmente a septiembre u octubre, después de una preparación catequética intensiva. Si no se pudiera celebrar en esas fechas, se aplazaría definitivamente a la Pascua del próximo año, del 2021. Por otro lado, la Iglesia diocesana sigue trabajando incansablemente para y por los más vulnerables. Por ejemplo, hemos conocido la labor de la comunidad de religiosas de los Sagrados Corazones, que están acogiendo en su casa a madres con niños que se encontraban prácticamente desamparados. O la del comedor de los pobres, repartiendo alimentos tanto a domicilio como en sus instalaciones. Comenzamos este programa con el comentario de la semana, hoy con las palabras de Tomás González.
Si todo hubiera salido según nuestros planes, hoy muchos de nosotros estaríamos apurando en algún destino turístico el puente festivo del Día de la Comunidad, o disfrutando de la lectura de un libro adquirido el pasado jueves en los puestos de la Plaza Mayor, o celebrando con una visita al Santísimo el sexto aniversario de la apertura de ese tesoro espiritual de la ciudad, que es la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua en el Monasterio de Corpus Christi. Pero claro, si todo hubiera salido según sus planes, Cleofás y el otro que volvían desde Jerusalén hasta Emaús no estarían lamentándose del triste final de un maestro al que habían escuchado con admiración y del que les parecía que habían aprendido. ¿Cómo iba a terminar clavado en una cruz y abandonado por los suyos? ¿No era aquel un desenlace adecuado para el Mesías de Israel? ¿Qué manera era aquella de liberar a su pueblo? ¿Y cómo fiarse del testimonio de esas mujeres y su extraña aparición de ángeles? Tampoco el sepulcro vacío probaba nada. Eso ocurre cuando nuestros planes, nuestros prejuicios, nuestros programas se anteponen a todo. Lo que no nos encaja no puede ser. Lo que nos provoca contrariedad lo descartamos. No nos fiamos tampoco de los testimonios ajenos, ni de los indicios. Por esto, más que nunca, necesitamos acudir a la palabra de Dios para que arda nuestro corazón al leerla y releerla. Y necesitamos que nuestros sacerdotes celebren la Eucaristía en los altares de las iglesias encomendadas y en sus casas, porque cada vez que ellos parten el pan, nos están ayudando a reconocer al Señor. Tomás González Blázquez, cofrade.
Gracias, Tomás, por tus palabras en Iglesia Noticia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El obispo de la diócesis de Salamanca, Monseñor Carlos López, ha hecho pública esta semana un documento con orientaciones pastorales para la celebración de las primeras comuniones y confirmaciones. Su celebración ha sido aplazada este año a los meses de septiembre y octubre, después de que se prepare entonces una catequesis especial e intensiva, como explica el vicario general de la diócesis, Florentino Gutiérrez.
Podíamos hacerlo allá por septiembre, octubre, si es que el panorama ha cambiado. Se pone una condición, y es que si va a ser así en septiembre, octubre, hay que dedicar un tiempo previo a una preparación intensiva. Y si tampoco es posible, entonces habría que dejarlo ya para el año que viene en estas mismas fiestas pascuales.
En todo caso, estos sacramentos de la confirmación y de las primeras comuniones se van a llevar a cabo siempre atendiendo las orientaciones de las autoridades sanitarias.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Son muchos los ejemplos de la Iglesia social, de la Iglesia diocesana, incansable, trabajando para y por los más vulnerables. Es el reportaje de la semana al que pone voz Raúl Blázquez.
La comunidad de las religiosas de los Sagrados Corazones de Salamanca ha abierto las puertas de su casa a madres con hijos que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Así que de la noche a la mañana, sus pasillos y patios son testigos, por ejemplo, de las carreras de un niño de 15 meses en su nuevo triciclo y ante la atenta e ilusionada mirada de las hermanas que conforman esta comunidad. Así lo explica Mercedes Bayo.
que realmente necesitaban mejorar y también tener un cobijo, porque una de ellas no tenía nada más que el cielo y la tierra. Pues cobijo. Son mujeres que están afrontando la maternidad en soledad y lo están haciendo con una capacidad de entrega, de lucha increíble. Y esto ha sido, la pandemia ha sido cortar el hilo de su itinerario de salida.
No solo este es el único ejemplo de la actividad de la Iglesia con los más desfavorecidos durante este tiempo de coronavirus. En el comedor de los pobres están repartiendo comidas tanto a domicilio como en las propias instalaciones del comedor. Así lo explica Ketty Luciano.
Se lleva a los de alto riesgo a casa, a domicilio los pedidos. Pedidos que son totalmente dirigidos de lo que tienen y de lo que les hace falta. Y luego otros van a buscarlos, los que pueden salir sí que van a buscarlos, también igual, con un pedido totalmente dirigido.
Además, otros proyectos se han tenido que readaptar. Por ejemplo, los voluntarios de Molokai, en el programa de la infancia, están usando las redes sociales para trasladar propuestas a los más pequeños, tal y como destaca Noemí García.
Y a través de las redes sociales llegamos a las familias de nuestros niños y ofrecemos alternativas de ocio pues de manera online, ¿no? Está siendo un tiempo distinto, pero un tiempo en el que queremos seguir sin abandonar y queremos seguir acompañando.
Porque la Iglesia diocesana sigue el ritmo de la vida y del día a día de nuestra sociedad. Porque la Iglesia diocesana sigue acompasada a la solidaridad y entrega comprometida con las situaciones de mayor vulnerabilidad que están sufriendo personas con nombre y apellidos, con una historia particular de esperanza.
Con la ayuda de Laura Jorge repasamos ahora otras noticias de nuestra diócesis. Por ejemplo, que el vicario de Pastoral ha compartido esta semana un nuevo mensaje con la comunidad diocesana a través de un vídeo que se ha difundido en redes sociales.
Policarpo Díaz pide en esta ocasión una oración por nuestros gobernantes.
Hacer una oración muy especial y pediros a todos una oración muy especial por los que nos gobiernan. Por los que tienen en sus manos las riendas de la gestión de esta pandemia. Especialmente los que gobiernan nuestro país y nuestra comunidad autónoma. Hemos de fiarnos de que seguro que quieren sacar esto adelante y que quieren hacer esto bien.
El vicario de Pastoral exhorta a Dios que les dé fuerza y lucidez para saber llevar adelante con solvencia la gestión por el bien de todos.
El Papa Francisco ha abierto un fondo de emergencia internacional a través de las obras misioneras pontificias y de la campaña Ahora Más Que Nunca.
Esta campaña apela a los españoles a colaborar para sostener el trabajo que la Iglesia misionera está realizando en esta crisis mundial, como explica el delegado diocesano de Misiones, Juan Robles.
El Papa ha visto la necesidad y la urgencia de atender a las iglesias nuevas de misión y enseguida creó un fondo de ayuda para las dificultades que surgen con ocasión del coronavirus y se lo encargó a administrar a obras misionales pontificias.
Quienes deseen colaborar con un donativo pueden hacerlo las cuentas habilitadas en el BBVA y el Banco Santander.
Por otro lado, la Delegación Diocesana para el Clero ha creado un fondo común de solidaridad destinado a paliar las graves consecuencias económicas y sociales que se está produciendo esta pandemia provocada por el COVID-19.
La labor de Cáritas en este momento se hace más urgente que nunca y los sacerdotes están participando con su donativo, como señala el delegado diocesano de Cáritas, Domingo Vicente.
Es un donativo que vamos a hacer el presbiterio diocesano según las posibilidades de cada uno, pero con la intención de que llegue en estos momentos tan cruciales.
El dinero de este fondo se destinará a la campaña Cáritas ante el coronavirus. Cada gesto cuenta.
Y a las 12 del mediodía se va a llevar a cabo un maratón coronavirus a favor de Cáritas propuesto por la ciclista Dori Ruano. Se trata de un reto de 42 minutos que se puede seguir, por ejemplo, a través de la página de Facebook Muévete.
Desde la declaración del estado de alarma, Cáritas Diocesana de Salamanca ha destinado más de 120.000 euros en ayudas de primera necesidad, como explica la trabajadora social de Recursos de Acogida y Atención Primaria de Cáritas, Ana Vicente.
Esta es una situación nueva. y también para Cáritas, que está intentando dar respuestas nuevas a las demandas de las personas que acuden a nosotros, pues haciendo un acompañamiento más cercano y un apoyo psicológico a las familias en situación de angustia, ansiedad, con apertura de nuevas líneas telefónicas y de la valoración de las ayudas de urgencia. Nos estamos encontrando con una realidad diferente. Está acudiendo personas nuevas que nunca antes habían acudido por Cáritas, pues por situaciones de despido, enfermedad, ERTE, y también personas que ya sufrían los efectos de una economía que no era suficiente para cubrir sus necesidades.
Por otro lado, Cáritas ha incluido en su portal web un apartado con información útil ante el coronavirus.
Concluimos Iglesia Noticia fijándonos en el arte, pero desde la fe. Tomás Gil, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos y feliz domingo de Pascua.
Igualmente, feliz domingo de Pascua. Hoy nos acercamos hasta Mancera de Abajo para ver un relieve.
Sí, un relieve que se encuentra en un retablo que está en la nave de la Epístola. Es decir, nada más entrar por la puerta de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario, de la Virgen del Rosario, a la derecha nos encontramos con un retablo que precisamente está compuesto por un cuerpo, una calle y un ático. Y este relieve es una rareza iconográfica porque a partir del siglo XVI deja de representarse, finales del XV, principios del XVI, que es un descenso de Jesús a los infiernos, un descenso de Cristo resucitado, un descenso a los infiernos. Claro, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué está representado este relieve? Pues es sencillo de entender, porque hay que situarlo dentro del contexto. Este retablo no perteneció a la iglesia parroquial de Mancera, este retablo vino cuando la desamortización de Mendizábal a esta iglesia. ¿Y dónde se encontraba antes? Pues en el convento de los mínimos, donde antes estuvieron los carmelitas descalzos en Mancera, y que después el marqués de Mancera fue a buscar una orden religiosa a principios del 17, que eran los mínimos, y estos fueron los que encargaron una serie de retablos que se esparcieron por el conjunto de todos los pueblos de alrededor, y entre ellos, claro, Mancera, que se encontraba. Entonces este retablo tiene un gran Cristo del Miserere, y en la parte superior se encuentra este descenso a los infiernos, pero en la parte superior se encuentra precisamente el escudo de los marqueses de Mancera. Cristo resucitado desciende a los infiernos. Ya ha sacado de los infiernos a los primeros padres, a Adán y a Eva, y está rescatando al resto de la humanidad. Ha derrotado las puertas del infierno. Como dice la carta primera de Pedro, bajó a las partes más bajas de la tierra para rescatar a la humanidad que se encontraba esclavizada por el pecado y por la muerte. El diablo no tiene más remedio que dejarle sacar a toda la humanidad. Cristo da la vida a toda la humanidad, se arrodilla, se abaja para sacar a toda la humanidad y la toma por la muñeca, porque la salvación no es algo que se toma, es algo que se recibe, es un regalo por parte de Cristo resucitado. Y claro, está puesto precisamente porque en este retablo, seguramente con ese escudo de los marqueses de Mancera, sería el retablo donde se realizarían, donde los mínimos realizarían las eucaristías para pedir la salvación de las almas de todos los descendientes y de la familia de los marqueses de Mancera, dando a entender que el Cristo resucitado baja a la parte más baja para sacar a la humanidad y para sacar también a sus familiares de la muerte que han sufrido. Es decir, es un retablo, por lo tanto, que tiene un sentido funerario, un sentido de misa para pues, celebrar allí las eucaristías de las exequias por los marqueses de Mancera. Uh-huh. Ahora lo contemplamos convertido precisamente en un retablo en el que contemplamos la salvación de toda la humanidad, ese Cristo resucitado que da la vida a toda la humanidad.
Tomás Gil, gracias. Hasta la próxima semana.
Vale, igualmente. Hasta luego.
Pues sigue ya la programación de COPE con el fin de semana y con Cristina López Slikitin. Gracias a todos por escucharnos y recordad que si queréis más información la podéis consultar en la web diocesisdesalamanca.com y en sus redes sociales. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social, les habló vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, feliz domingo del Señor a todos.